¿Qué diferencia hay entre la resurrección de Cristo y la resucitación del muerto? Pongamos atención porque esto es algo muy importante. ¿Qué diferencia hay entre una resucitación y la resurrección de Cristo? En la resucitación, una persona que estaba muerta vuelve a la vida y nada más. Pero cuando vuelve a la vida, vuelve a tener la misma vida que tenía. Vuelve su corazón a funcionar, su cerebro vuelve a trabajar, pero sigue siendo una vida normal. Sigue siendo una vida común y corriente, como la de cada uno de nosotros, tan común y corriente como Lázaro resucitó y volvió ¿a qué? A morir. Pero la resurrección de Cristo es diferente porque cuando Cristo resucita, ya no muere. Y segundo, obtiene un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible. Mientras en la resucitación vuelves a tener el mismo cuerpo que se vuelve a degradar, en la resurrección, el Señor Jesucristo obtiene un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, incorruptible. Y ese cuerpo inmortal, incorruptible, glorificado del Señor, es una de la esperanza y de las evidencias que tiene el cristiano para que el día que el cristiano muera, también sabe que así como Cristo tuvo un cuerpo inmortal, glorificado, incorruptible, de la misma manera, cuando Cristo venga, Él nos va a heredar. Y nos va a dar ese mismo ¿qué? Cuerpo. Esa es la gran diferencia. Lázaro volvió a morir, pero Cristo vive por los siglos de los siglos, con un cuerpo inmortal, con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo glorificado. No solamente va a ser un cuerpo de carne y hueso, sino un cuerpo que jamás se va a corromper, libre de pecado. Esa es la gran diferencia. Y el título del día de hoy, de esta predicación, es Más incrédulo que un demonio. Eso es el título del día de hoy. Más incrédulo que un demonio. Y abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 2 y versículo 19, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Santiago capítulo 2, versículo 19. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Podemos mirar aquí y aún en el testimonio de los evangelios que todos los demonios creían ¿en quién? En Dios. Todos reconocen su poder, su deidad. Entonces, la incredulidad de un ateo es más incrédulo aún que un demonio. Aún los demonios confesaron que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aún un demonio reconoce el poder de Dios y tiemblan ante la presencia de Dios. Y solamente el ateo dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Y vamos a estar mirando el último estudio acerca del tema de la resurrección y las objeciones que tienen algunas personas, tales como el historiador Bart Ehrman, que estuvimos viendo el día domingo. Y estuvimos viendo en el estudio pasado que el problema de Bart Ehrman con la providencia de Dios es que él dice que él desea o que él quiere que la transmisión textual sea impecable, sea perfecta. Y hemos visto que eso no puede ser porque Dios usó para preservar su palabra, ¿qué cosa? Su providencia, ¿sí o no? Dios usó un proceso natural, Dios usó papel natural, Dios usó pintura natural, Dios usó a personas comunes y corrientes, usó el tiempo, usó el espacio, usó las circunstancias, ocasiones, para poder transmitir su palabra por generaciones hasta el año 2018. Y sabemos que Dios la preservó porque aún tenemos la palabra de Dios y aún la podemos tener en nuestros teléfonos celulares. La preservación es tan grande que tenemos manuscritos datados del año 125 como el papiro que se encontró del Evangelio de Juan. Ya lo hemos visto antes. Tenemos mayor historicidad de manuscritos de Jesucristo que cualquier autor de la antigüedad. Tenemos manuscritos más antiguos de Cristo que cualquier otro personaje histórico. Y tenemos más líneas de transmisión textual que cualquier otro personaje histórico. Pero también Dios nos ha dejado no solamente su providencia, no solamente Dios nos ha dejado su palabra, sino que también nos ha dejado un milagro. ¿Y este milagro es cuál? La resurrección. Y esta resurrección no solamente es una creencia teológica, una creencia doctrinal, no solamente es una enseñanza bíblica, sino que es una enseñanza, es una creencia basada en eventos históricos. La tumba está ¿qué? Está vacía. Y por tanto, el apóstol Pablo se atreve a decir en Hechos capítulo 17 que Dios manda que todos los hombres se ¿qué? Se arrepientan, porque ha establecido que Dios va a juzgar al mundo por aquel varón que ha levantado de entre ¿qué? De entre los muertos. Entonces, Cristo es suficiente fe y suficiente evidencia para que una persona crea y proceda ¿a qué? Al arrepentimiento. De manera que si Bart Ehrman nos dice, no creo en la providencia de Dios porque hay variantes, necesito un milagro, Dios también nos ha dejado un milagro y este es ¿qué? La resurrección. Y por medio de sus propias palabras en su propio libro, Misquoting Jesus, él dijo que las variantes del texto que existen en los manuscritos griegos no cambian ninguna doctrina que esencial o fundamental. Y una de las doctrinas fundamentales, ¿cuál es? La resurrección. Por tanto, la resurrección no solamente es un concepto doctrinal, sino también es una verdad histórica. Por tanto, si Bart Ehrman no solamente quiere una muestra de providencia de Dios, sino que quiere una evidencia de un milagro de Dios, tenemos las dos cosas. Tenemos la providencia y tenemos los milagros. Pero si al mirar Bart Ehrman, o ateos, agnósticos, escépticos, al mirar la veracidad, la historicidad, las evidencias de la palabra de Dios de más de 5.800 manuscritos, y ellos dicen, no lo puedo creer. Y cuando podemos mirar los argumentos del milagro de la resurrección, de la misma manera ellos dicen, no lo puedo creer. Entonces el problema de ellos no son las evidencias, el problema de ellos no son los argumentos, el problema de ellos es su ¿qué? Incredulidad. Y Dios no le habla a quiénes, a los incrédulos. De manera que hay suficientes evidencias para creer en Jesús. El problema de estas personas no son las evidencias. El problema es su incredulidad. A tal punto que si nosotros decimos que Jesucristo no existió, deberíamos de negar a Aristóteles, a Platón, a Herodes, a todos los personajes históricos, porque Cristo tiene mayor historicidad que todos ellos juntos. Y por otro lado, si decimos Jesucristo no resucitó, entonces muéstrame las teorías, muéstrame las explicaciones que expliquen por qué la explosión de la iglesia primitiva. Aún estoy esperando una buena explicación. Y como hemos visto, la teoría del desmayo, del gemelo de Jesús, la teoría de que se robaron el cuerpo, no son plausibles y consistentes y congruentes con la historia del Nuevo Testamento. Y si alguien dice, bueno, tú crees en la resurrección porque tal evangelio lo dice, pero nosotros creemos en la historia, pues ¿qué creemos? ¿Qué crees? Mateo, Lucas, Marcos y Juan son los manuscritos más antiguos que se tienen acerca de la vida, la muerte y la resurrección de ¿quién? Tanto que son datados el Nuevo Testamento del año 49 hasta el año ¿qué? 100. No existen otros manuscritos más antiguos que nos narren y que nos digan acerca de quién es la persona de Jesús, cuándo murió, cómo murió, dónde murió, qué día resucitó, más que estos evangelios y los manuscritos del apóstol Pablo. De manera que si dices tú que esto no es histórico, entonces tráeme otros manuscritos que sean más tempranos que esto y lo creo. Y este es el problema, que no existen. Para poder negar la resurrección, tienes que buscar manuscritos del año 200, 300, 400 y 500. Y por historicidad, tales manuscritos no pueden ser más fiables que los manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Ves el problema aquí? Pero vamos a mirar en el último punto cuál es el problema de Bart Ehrman con la resurrección. ¿Por qué Bart Ehrman no cree en la resurrección? Y quiero que me pongan atención en esto. Mira lo que dice, voy a tratar de explicarlo en inglés lo más que pueda.
From the dead. Historians, by their very nature, establish what most probably happened in the past.
Dice que los historiadores, por definición, tratan de concluir lo que más probablemente pasó. O sea, la tarea de los historiadores es tratar de concluir lo que pasó más probable en la historia, ¿verdad? Muy bien. Vamos a mirar qué es lo que sigue diciendo este señor.
But a miracle by its definition is the least probable occurrence in the past.
Y después dice él, pero un milagro es lo menos probable que pueda pasar. ¿Por qué? ¿Porque es un qué? Porque es un milagro. Mira lo que sigue diciendo.
The least probable occurrence cannot be most probable.
Dice que el menos probable punto, o sea, la resurrección, no puede ser lo más probable. Porque un milagro es lo menos que probable. Entonces, por eso no puede ser lo más probable, porque un milagro es lo menos que probable. Muy bien.
This is the problem with the resurrection.
Dice, ese es el problema de la resurrección. Si los historiadores se acercan a lo que más probable pasó, y un milagro es lo que menos probable pasa, entonces lo menos probable no puede ser lo más probable que qué. ¿Qué pasó? Porque un milagro es lo menos probable que pueda qué suceder. Pero escucha, esto es algo bueno, esto es algo que se debe de pensar, pero el problema es este. Deberemos de preguntarnos esto. ¿Qué es lo que las evidencias nos qué? Nos muestran. No podemos decir, porque el milagro de resurrección es lo que menos probable fue, por eso no podemos creerlo. Bueno, eso es una presuposición. Pero tenemos que investigar qué es lo que las evidencias enseñan. Y los historiadores para eso están. Y mira qué es lo que dice después, lo que sigue.
Even if it happened, it defies imagination.
Escucha el grado de incredulidad de este señor. Dice, aun si pasó, desafía la imaginación. ¿Sabes lo que está diciendo? A pesar de que haya pasado, no lo puedo creer. Y eso ya no es historia, entonces. Eso ya no es buscar evidencias. Si yo en mi mente digo, un milagro es lo menos probable que puede pasar, y por tanto, a pesar de que haya pasado, no lo voy a creer. No necesitas ser historiador para llegar a esa conclusión. ¿Necesitas ser un qué? Un incrédulo, necesitas ser un ateo, no necesitas ser historiador para llegar a esa conclusión. Pero eso no es lo que las evidencias nos quedan. Nos muestran, eso es el grado de tu incredulidad. Entonces imagínate, ¿cómo vamos a hablarle a una persona así? Que a pesar que diga, aún si pasó, no lo puedo creer. Entonces no estamos buscando evidencias. Entonces no son suficientes las evidencias. Entonces no es suficiente la historia. Porque en su mente, Bart Ehrman, el señor Bart Ehrman ha dicho, no lo puedo creer y ya. Pero acordémonos de algo. Él quiere evidencias contundentes históricas y ¿qué tenemos? Tenemos el Nuevo Testamento. lo puede investigar y sabe que esto es cierto, y sabe que tenemos más manuscritos que cualquier otro historiador, y sabe que tenemos manuscritos más antiguos que cualquier otro personaje histórico, y él cree en la historicidad de Jesús, él cree en el medio hermano del Señor, él cree en el apóstol Pablo, pero porque no creo en el milagro, a pesar de que ha pasado, no lo voy a creer. Entonces, Bar Ehrman, no es que no cree en la resurrección por falta de evidencia, sino el grado tan alto de su incredulidad.
And cannot be accepted as a historically proven event.
Aún si pasa, desafía la imaginación y por eso no puede ser aceptado como algo histórico. ¿Cómo la ven? Entonces, no hay por qué debatir con tales personas. Porque a pesar de que ha pasado, ellos dicen, no lo podemos creer. Y ya, nosotros, los señores históricos incrédulos, no lo creemos. Entonces, ¿qué vamos a debatir con tal persona? Aún a estas personas, un demonio les gana. Al menos creen en Dios. Pero estos dicen, no creo, y por lo tanto, a pesar de que ha pasado, no lo voy a creer. Si puedes ver, no. Porque tal persona tenga un PhD y tenga un doctorado y sea un profesor de ciencia, sea un profesor de historia, eso no significa que te está diciendo qué. La verdad, el problema entonces no son las evidencias, el problema es su presuposición. No creo en los milagros, es lo menos que puede pasar y por tanto no lo creo, aún si pasa. Y mira lo que sigue diciendo después.
Belief in the resurrection. If you believe in the resurrection, it is for theological reasons.
Dice que si tú crees en la resurrección es por razones teológicas. Es porque este libro dice, lo dice. Pero otra vez, seamos críticos en lo que este señor está diciendo. Primero hemos visto que el problema de él es su presuposición. No lo puedo creer. Los historiadores con que yo me junto no creen en los milagros, es lo menos probable que puede pasar y por lo tanto, a pesar de que ha pasado, eso desafía la imaginación y por tanto, a pesar de que las evidencias digan lo contrario, de todas maneras, no lo puedo aceptar como un acontecimiento histórico. Y después dice, si tú, o sea nosotros, crees en la resurrección, es porque este libro te dice que es cierto. Pero analicemos esto. Primero, ¿cuándo se escribió Isaías 53? Y lo hemos visto. 700 años antes que Cristo muriera. ¿Cuándo se escribió el Salmo 22? Cerca de 1000 años antes de que Cristo muriera en una cruz. Y te invito a que los leas. Hablan exactamente de cómo Cristo iba a morir. Si estos versículos, solamente para darte un ejemplo, si estos versículos se cumplen en la persona de Jesús, eso no solamente muestra que este libro nos está diciendo, sino que la historia nos comprueba que este libro es ¿qué? Es la verdad. Ese es el primer punto. Segundo, cuando dice es por cosas teológicas, el problema es que cuando él va a investigar de la vida de Jesús, ¿a qué manuscritos va? Al Nuevo Testamento. No hay otras fuentes que nos hablen de la muerte, de la vida, y de la resurrección de Cristo más que Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si yo entonces le pregunto a Bar Ehrman, ¿por qué crees en la historicidad de Jesús? ¿Qué crees que me diría? Por la historicidad del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo escribió el 70% del Nuevo Testamento. Y si tú le preguntas a Bar Ehrman, ¿por qué crees en la historicidad de Jesús? Y él va a decir, ¿por qué? Él tuvo un medio hermano y el medio hermano conoció a Pablo y conoció a Pedro. Pero ¿dónde está eso? En el Nuevo Testamento. Entonces, si él cree en la vida del Jesús histórico, es porque el Nuevo Testamento también lo cree. Lo dice. Entonces, yo creo en la resurrección, no solamente porque el Nuevo Testamento lo dice, sino porque también el Nuevo Testamento es un documento histórico. Y no hay otra fuente más cercana y más temprana y más cerca de los eventos históricos que el Nuevo Testamento. Luego, yo solamente puedo decir, creo en la resurrección porque es un evento histórico, porque son manuscritos históricos y porque es una doctrina bíblica. no estoy dividiendo doctrina e historia, sino que estoy aceptando las dos. Solamente que Von Erman solamente escoge la historicidad de Jesús y rechaza la demás historia de Jesús. ¿Por qué? Por el grado de su ¿qué? Incredulidad. ¿Sí puedes mirar? Sigamos viendo qué es lo que dice.
The resurrection is a theological assertion about what God did to Jesus. It is not and it cannot be based on historical proof.
Dice que la historia de la resurrección es una afirmación basada en un punto teológico, pero no puede ser basado en una forma histórica. Eso lo vamos a contestar después, porque después vamos a mirar otro video donde él dice lo mismo y quiero que les quede claro esta parte que él dijo. Mira lo que dice. Dice, mira.
The resurrection is a theological assertion about what God did to Jesus.
Dice, la resurrección es una afirmación teológica de lo que le pasó a Jesús. ¿Cómo se diría eso en español? Él está diciendo, la resurrección es una doctrina que la Biblia lo dice, que explica lo que le pasó a Jesús. Y mira después qué es lo que dice.
It is not and it cannot be.
Dice, y no es y no puede ser basada en una prueba histórica. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver el siguiente video que él da.
Historians by the very nature.
Ahora bien, quedémonos con esa última pregunta, no la contestamos. Él dice que la razón por la cual nosotros creemos en la resurrección es por una afirmación teológica, pero no puede ser probada por un punto histórico. Eso lo vamos a contestar después porque vamos a ver otro video. Vamos a mirar el problema de la historia contra la ciencia. Pongamos atención. Si yo les pregunto a ustedes, ¿la historia de un evento se puede repetir sí o no? No. Gracias, hermanito. No se puede repetir. Porque una vez que pasa, pasó. Y lo único que tiene son documentos, evidencias de lo que pudo pasar o de lo que pasó. Pongamos atención en esto. Primera pregunta. ¿Tenemos evidencias de lo que le pasó a Jesús? Sí. Tenemos 5 evidencias. Mateo, Marcos, Lucas y Juan y el apóstol Pablo. Pongamos atención. ¿Esos manuscritos son tempranos? Sí, 49 al año 100. ¿Tenemos manuscritos antiguos? Sí, tanto que tenemos un manuscrito del año 125, el año 175, 200, etc. ¿Tenemos evidencia muy temprana? ¿Tenemos testigos oculares? Sí, 1 Corintios, capítulo 15, Hechos capítulo 2, Primera de Juan capítulo 1, los evangelios, etc. Esos son evidencias que históricas. Pongamos atención. Pero porque la historia no se puede repetir, no puede ser contada como una ciencia natural. ¿Me entiendes? Porque la ciencia natural te demanda una repetición y una observación y una falsificación de tal cosa. O sea, yo tengo que para experimentar con un objeto natural, tengo que repetirlo para llegar a una ¿qué? Conclusión. Debo de observarlo para llegar a una ¿qué? Y debo demostrar si esto puede ser falsificado o si realmente es verdad. ¿Lo entiendes? Entonces, la historia no es una ciencia natural en ese sentido, porque solamente pasa una vez. Pongamos atención. Entonces, la historia no puede ser estudiada de la misma manera que se estudia la ciencia natural, porque la historia es irrepetible. ¿Lo entienden? Eso es algo muy importante. Ahora mira lo que dice Bart Ehrman acerca de esto. El problema de la historia y la ciencia. Mira lo que dice.
By definition, are the least probable occurrence of an event.
Dice que un milagro es lo menos probable que puede pasar. Pongamos atención. Si un milagro no fuera lo menos probable, dice,
it wouldn't be a miracle.
No sería un milagro. Exacto, Bart Ehrman. Te aplaudimos en eso. Porque un milagro es algo extra, superordinario o sobrenatural. Por eso no pasan todos los días. Por eso no vemos que los muertos resucitan todos los días. Porque es algo que no pasa todo el tiempo. Y eso es lo que hace a Jesucristo único. Por eso no hay ninguna religión, no hay ninguna persona que haya dicho, me levanté de los muertos, tengo un cuerpo glorificado, inmortal, y ahora la tumba está vacía. No hay nadie, solamente ¿quién? Cristo. Y él está diciendo, un milagro es lo que menos puede pasar, lo menos probable, y por tanto, si esto es lo menos probable, si no fuera un milagro, pues si no fuera lo menos probable, no sería un milagro. Exacto. Muy bien, Bart Ehrman. Y mira qué es lo que dice después.
If somebody could walk across your lukewarm water in your swimming pool, that would be a miracle.
Si alguien puede caminar sobre tu agua caliente o tibia, dice, eso sería un milagro. Es cierto. ¿Y Cristo caminó sobre qué? Sobre las aguas, ¿okay? Vamos bien, Bart Ehrman.
If the water was frozen, it would not be a miracle.
Si el agua estuviera congelada, no sería un milagro. Sí, Eminem también lo dice. Puedo caminar sobre las aguas, pero no como Jesús. Yo solamente puedo caminar sobre las aguas cuando el agua está congelada. Muy bien. Pero sabemos también que Chris Angel, un magician o un mago, en el video puede salir que puede caminar sobre las aguas, pero sin embargo es un cristal que está debajo del agua, que es tan transparente que se confunde con el agua. Pero sabemos que son fake miracles o fake things. Mira lo que dice después.
But if it's lukewarm, I can tell you, none of you here could do it.
Pero dice, si fuera un agua tibia, les aseguro que nadie de ustedes aquí lo podría hacer. Sí, y nadie lo está diciendo. Nadie está diciendo que Jesús solamente era un ser humano común y qué. Corriente.
And nobody in this world could do it.
Y ninguna persona en este mundo lo haría. Exacto. Es cierto. Por eso Jesús no solamente fue un ser humano. Porque un humano, por definición, no lo puede hacer. Es por eso que cuando los discípulos miraron a Jesús caminar sobre las aguas, ¿qué es lo primero que concluyeron? Que era un fantasma. ¿Por qué? Porque un ser humano no puede caminar sobre las aguas. ¿Ves el problema aquí? ¿Ves el problema de la exégesis de muchos pastores? ¿Y qué es lo que dicen muchos pastores? No, ¿aquí quiere decir que Jesucristo está por encima de todos sus problemas? ¡No! Está diciendo que Jesucristo es Dios y es por eso que Él puede caminar sobre algo tan gaseoso, tan como las aguas, porque Él es Dios. Aquí ese texto no está diciendo que Jesucristo está sobre el control de sus problemas, lo cual Él lo está. Pero ese versículo no está diciendo eso. Es por eso que a pesar de que había tormenta, a pesar de que estaba oscuro y a pesar de que la lancha estaba a punto de hundirse, Cristo lo ven caminar sobre las aguas y lo primero que dicen los discípulos es, oh, ahí viene Jesús caminando sobre las aguas. No. ¿Qué es lo primero que dijeron? Es un fantasma. ¿Hasta cuándo creyeron que Jesús era Jesús? Hasta que Cristo dijo, no teman, yo soy. Es por eso que después de que Cristo entra a la barca y calma el viento, ¿qué es lo que hacen los discípulos? Lo adoran. ¿Y por qué lo adoran? Porque solamente Dios puede hacer cosas que ningún ser humano puede hacer. ¿Lo entiendes? Dice, son 6 billones de personas. ¿Cuáles serían las chances, posibilidades que un ser humano lo podría hacer? Dice, by definition, dice, eso desafiaría la forma en que el mundo natural funciona. Y es cierto. Eso probaría que algo proviene de otro mundo, de otra dimensión, que no es algo humanamente posible. Y ese es el punto de un ¿qué? Milagro, poder demostrar que tal cosa no lo pudo hacer una persona común y natural, sino alguien divino como Cristo, que es Dios. Mira lo que sigue diciendo. ¿Qué tal si alguien sí lo podría hacer? Dice. ¿Cuáles serían las probabilidades? Dice, las probabilidades serían infinitamente remotas de que alguien pudiera hacerlo. Pero ¿qué tal si alguien lo pudiera hacer? Dice. Dice, vamos a decir que está bien, que alguien sí podría hacerlo. Dice, las probabilidades que alguien lo hiciera sería infinitamente remoto. ¿Podrías, dice, probar que esa persona lo hizo?
No, you can't prove it.
No, no lo puedes probar, dice.
Because you can't repeat the experiment of the past to show he did.
No puedes, dice, porque no puedes repetir la forma de cómo la persona lo hizo.
That's the problem with history. It's not like the natural science.
Ese es el problema de la historia, que no es lo mismo que la ciencia natural. Escúchalo. And this is a good point. Él está reconociendo que la ciencia natural y la historia son dos cosas que distintas. Entonces, escúchenlo bien, por razones lógicas y razonables, entonces no podemos juzgar un evento histórico de la misma manera que juzgamos un evento natural. ¿Lo entiendes? Pero él dice, no creo que pasó, a pesar de que ha pasado, porque está juzgando ese evento de una forma ¿qué? Natural y no de una forma histórica. Pero él mismo, en su debate, está diciendo la historia y la ciencia natural no son la misma cosa, porque una es repetible y otra es irrepetible. Entonces, Bar Ehrman, no puedes juzgar la historia de la resurrección de la misma manera que tú examinas un acontecimiento natural por medio de una ciencia que natural, porque no son la misma que cosa. Y los historiadores deben de ver lo que es la historia, así como está juzgando los eventos, así como los personajes que dieron testimonio acerca de tal cosa, llegaron a tales conclusiones, mirar las objeciones, mirar los documentos, mirar la historicidad, mirar los manuscritos, mirar los porqués, los contras y objeciones, y entonces concluir si esto pasó o no. Pero no podemos decir, porque esto no pasa en la naturaleza, es por eso que no resucitó Jesús. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque la historia y la ciencia natural no son ¿qué? Entonces, este argumento no es un argumento, es un argumento de incredulidad. La ciencia natural dice, trabaja repitiendo cosas.
And so, for example, if I wanted to show you...
Y todo lo que está diciendo realmente aquí es irrelevante. Si, por ejemplo, si voy a agarrar barras de hierro, voy a poner su audio para no decir...
Bars of iron will sink in that
por ejemplo, dice, si quiero probar si barras de hierro pueden meterse dentro del agua, lo único que tengo que hacer...
And bars of ivory soap will float. All I need to do is to get 100 bars of both and start chucking them in. I'll chuck in 100 bars of iron, they'll sink every time. I'll chuck in the soap, They'll float every time.
Dice, si yo quiero ver si 100 piezas de metal pueden meterse al agua y 100 piezas de jabón van a flotar, lo único que tengo que hacer es meter 100 barras de metal adentro del agua. ¿Y qué es lo que va a pasar? Las veces que yo las meta, van a meterse al agua las barras de hierro. Y las veces que yo meta un jabón, ¿qué es lo que va a pasar? Va a flotar, porque es una forma repetitiva de hacer las cosas.
That gives us a predictive probability of what will happen the 101st time.
Dice, eso nos daría una predicción de lo que pasaría en 101 vez que se hacen las cosas.
That's how sciences work, by...
Así es como la ciencia trabaja, dice, por repetición.
Historians don't have that luxury.
Dice, los historiadores no tienen ese lujo. Entonces, ¿por qué él va a juzgar la historia de la resurrección de una forma como una ciencia que natural? No es lo mismo el tratar de aplicar esta ciencia natural a un evento único, a un evento histórico, de la misma manera que tú pones barras de acero en el agua y barras de jabón. No es algo que los historiadores hacen. ¿Lo ves? ¿Cuán tonto es esto? O sea, no puedo decir así, mira, para que lo entiendas. Supongamos que yo soy Bart Ehrman. Voy a agarrar 100 bolas de metal y las voy a aventar al agua. Después voy a agarrar 100 barras de jabón y las voy a meter al agua y voy a decir, oh, sí flotaron. Y después, la resurrección no existe. No tiene que ver una cosa nada con la otra.
Historians can only establish on the basis of surviving evidence what probably happened in...
Dice, lo que los historiadores hacen es tratar de comunicar lo que más probable sucedió basado en las evidencias que tienen. ¿Tenemos evidencia de la resurrección? Sí.
The past, and by definition, miracles are the least probable occurrence, or else they're not a miracle. This
dice, y un milagro es lo menos probable que puede pasar. Y es por eso que no puedes usar la ciencia natural para comprobar un evento histórico, uno que tiene evidencias de su veracidad. Y mira qué es lo que dice.
Creates the dilemma for the historian and is the reason why historians cannot prove Jesus was raised from the dead.
Y es por eso que no pueden probar los historiadores eso. Dice, es el dilema. Entonces, escucha. ¿Sabe lo que está diciendo él? Tenemos manuscritos. Tenemos la historia, tenemos testigos oculares, tenemos evidencias, podemos someter esas evidencias a una forma judicial, como lo hemos visto en nuestros estudios. Pero escucha, porque los historiadores no creen, toda esa historia no sirve. Entonces, esto no es algo que la historia hace, es lo que hace un incrédulo.
Eso no es historia. Eso no es investigar los hechos.
Es tener una forma de ver las cosas que te impide mirar los hechos basados en sus evidencias. Y después tiene aquí, vamos a mirar a dos apóstatas. Uno es Michael Shermer, que fue un cristiano también, que después renunció de la fe. Tenemos al historiador Bart Ehrman, que también fue cristiano y después rechazó la fe. Y va a hablar acerca de la resurrección. Y con esto voy a dejar que pase mucha cinta, porque si no nos vamos a quedar mucho tiempo acá. Pero las personas que hablan inglés, esto va a quedar grabado y voy a tratar de poner los puntos más importantes, porque básicamente lo que vamos a escuchar aquí es lo mismo que escuchamos en el otro debate.
Like Jesus existed or that he was resurrected, because you know the Romans, crucified. I mean, the Romans crucified people right and left. It would not be surprising that he got crucified.
Dice, el que Cristo haya sido crucificado, pues no es algo tan importante, porque pues los romanos crucificaban a la gente a izquierda, derecha. Eso no es nada impresionante. Pero escucha, ¿cómo sabe que Jesucristo fue crucificado? Por el Nuevo Testamento. ¿Y qué le pasó a ese Cristo crucificado después de 3 días? ¿Y cómo lo sabemos? Por el Nuevo Testamento. ¿Sí ves el problema acá? Michael Sherman, Bart Ehrman, pueden decir, y yendo a la misma fuente que es el Nuevo Testamento, decir, sí, los romanos mataron a Cristo. Porque eso es lo que pasa. Pero el siguiente paso, eso no. ¿Por qué? Porque no lo creo. ¿Sí puedes ver el problema de estas personas? El problema entonces no es las evidencias.
But then to say he was either resurrected or even more of an article of faith that can't be proven, he died for my sins.
Yeah, yeah.
There's certain statements that we as scientists can't get at.
Yeah.
And you know, the resurrection, well, you could conceivably make an argument, which people like William Lane Craig do.
Yeah.
But to say something like he died for my sins, that would just, I don't know what you'd call it, just pure just religious doctrine or something.
Michael Sherman después dice, pero eso de decir que Jesucristo resucitó, eso no se puede comprobar con la ciencia. Y por eso nadie está diciendo que es algo científico, sino es algo más allá de qué, de la ciencia. Y hay evidencias de eso. Pero después dice Michael Sherman, pero eso de decir que Jesucristo murió por mis pecados, eso no tiene nada que ver con la historia. Y en parte eso es cierto. Porque en que Cristo haya muerto, eso no te dice que Jesucristo murió por tus pecados. Solamente dice que murió y qué. Resucitó. Pero pongamos atención. Pero en el que Cristo haya muerto y ha resucitado es la evidencia que Jesucristo murió por nuestros ¿qué? Pecados. Eso no lo digo yo. Lo dice un testigo ocular, que es Pablo. Por eso es importante esto. No es una conclusión mía. Es la conclusión que llegó Pablo, Pedro, Juan acerca de lo que ellos vieron y palparon. Porque Cristo murió y resucitó, sabemos que Cristo pagó nuestros ¿qué? Pecados. ¿Lo entiendes? Pero sigamos viendo.
Well, no, I think that's completely right. And you know, when you're actually trying to do history, which these Christian apologists claim they're trying to do history, but the reality is that the only way you can do history responsibly is on the basis of shared presuppositions.
Dice, los cristianos pretenden hacer historia, pero la realidad es que para hacer historia responsablemente es cuando tú compartes presuposiciones. Lo voy a volver a decir. Está diciendo, los cristianos, esos cristianos, ellos dicen que están haciendo historia, pero la realidad es que para tú ser un verdadero historiador, tienes que compartir unas creencias, tienes que compartir unas presuposiciones que estén de acuerdo con los demás historiadores, ¿entiendes? O sea, todos los historiadores tienen que estar de acuerdo en esta parte para hacer una historicidad o historia responsablemente. ¿Cuál es esa presuposición?
Historians don't make claims that other historians won't accept.
Dice, los historiadores no pueden hacer statements o declaraciones que otros historiadores no puedan compartir. Es lo que dice.
Simply because of the presuppositions involved. For example, if someone wants to claim that the reason the Allies won the Second World War, no historian would say that it was because God intervened and made sure that. And just as nobody would say, well, it's because Martians came down and
dice, por ejemplo, si alguien dijera que la razón por la cual las personas que ganaron la Segunda Guerra Mundial la ganaron, nadie puede decir es porque Dios intervino. O un historiador no puede decir que los alienígenas infiltraron a los nazis. Está diciendo eso. ¿Por qué? Porque los historiadores no creen en Dios. Y los historiadores no creen en los extraterrestres. Pongamos atención en esto.
And because you, I mean, somebody might think that, but you can't make that as a historical argument.
Dice, Alguien puede pensar esto, que Dios intervino y por eso la Segunda Guerra Mundial fue ganada, o que los marcianos interfirieron en la vida de los nazis y es por eso que pasó lo que pasó. Alguien puede pensar eso, dice, pero los historiadores, vamos a ver qué es lo que dice acá. Pero no lo puede hacer como un punto histórico, dice un argumento histórico. Pero dice, los historiadores no comparten esas presuposiciones. Quiero que les quede claro muy bien esto. Lo que él está diciendo, porque los historiadores con que yo me junto no creen en Dios, por lo tanto no puedo creer que la resurrección haya existido. ¿Por qué? No por las evidencias, sino porque los historiadores con que yo me junto no creen en qué. Y si Dios no existe, por eso Dios no pudo levantar a Cristo ¿de qué? De entre los muertos. Pero pongamos atención la analogía que él pone para terminar este punto, porque este es el último video que vamos a ver. Dice, por ejemplo, si decimos que la Segunda Guerra Mundial fue ganada por Estados Unidos, sus aliados, y etcétera, etcétera, fue porque Dios intervino, un historiador no puede hacer eso. Y en este punto, Bar Ehrman tiene parte de la razón. Pero es que la resurrección no es lo mismo que hacer una assertion o una afirmación based on nothing o basado en nada. Te voy a decir qué diferencia hay en esto. ¿Cuántos se acuerdan del 9-11? Pongamos atención. Mucha gente dijo, la razón por la cual fueron destruidas las Torres Gemelas fue porque fue un juicio de Dios. ¿Me entiendes? Eso históricamente no se puede ¿qué? No se puede comprobar. Eso es cierto. Pero el problema de la resurrección es que no es lo mismo que el yo decir, yo creo que a lo mejor Dios enjuició esta nación y porque yo creo en Dios, creo que los aviones se estrellaron porque Dios enjuició a este país. Eso no es una analogía con la resurrección ¿de qué? De Cristo, porque no es que nosotros estamos sentados en el año 2018 y decimos, bueno, existió una tumba vacía. ¿Qué crees que haya pasado? A ver, ¿qué es lo que crees tú? ¿Tú crees en Dios? Pues yo creo que Jesucristo fue levantado por Dios porque yo creo en Dios. Y otra gente dice, pues yo creo que se lo llevaron los aliens. Esa no es la forma que estamos viendo la historia. No hay una analogía de esa manera, porque el Jesús histórico antes de morir predijo su qué. No es lo mismo decir, esto pasó, ¿y qué crees que pasó? Bueno, creo que Jesucristo, Dios lo levantó porque así es lo creo. No es algo ni remotamente comparado con el tema de la resurrección. Los cristianos, Pedro, Pablo, Juan, al principio no es que querían creer, es que no creían. Y la razón por la que creyeron es que es porque palparon a Cristo, comieron con Cristo, vieron a Cristo. No es lo mismo decir, creo que lo mejor porque creo en Dios, Dios juzgó a tal nación. No es lo mismo que la resurrección. La resurrección fue algo contradictorio a la mente y a la psicología de los seres humanos. Las mujeres al ir rumbo al sepulcro, ¿a qué iban? A ungir a un cuerpo muerto. ¿A qué iban las mujeres? Diciendo, ¿quién nos va a remover qué? ¿Por qué? ¿Porque pensaban que Jesucristo, Dios lo había resucitado? No, es lo que menos estaban pensando. La razón por la cual en Marcos capítulo 16 las mujeres huyen del sepulcro con miedo es ¿por qué? Porque encontraron la tumba ¿qué? La razón por la cual los caminantes de Emaús en el libro de Lucas van a la tierra de Emaús es porque ¿qué es lo que dicen? Este Jesús era profeta y lo mataron. Hace 3 días y nada sabemos de ellos, de él. Ellos venían ya decepcionados, se acabó, se murió nuestro líder, no hay más por qué luchar. Pero ¿qué es lo que les hizo cambiar? Que vieron a Jesucristo resucitado. ¿Qué es lo que hizo cambiar la vida de los apóstoles cuando estaban encerrados con candados por miedo de los soldados? ¿Qué es lo que hizo cambiar eso? Nos dijeron, ¿sabes qué? A lo mejor Jesucristo. Dios lo resucitó. Eso no es lo que estaban pensando. ¿Qué es lo que les hizo cambiar? Que aquella persona que vieron crucificado y que sabían que estaba muerto después de 3 días estaba delante de ellos vivo. Eso fue lo que cambió la vida de ellos. ¿Por qué creemos en la resurrección? Porque las mismas personas que crucificaron a Cristo, en Hechos capítulo 2, Pedro les dice a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho por Señor, ¿y qué? ¿Y qué es lo que hicieron? Se compungieron. ¿Por qué? Porque era verdad. Era verdad que lo habían matado y era verdad que Cristo había, ¿qué? Resucitado. La razón por la cual la resurrección no es una misma analogía de decir, yo creo que Dios juzgó un país o yo creo que Dios hizo esto de una manera asumiendo cosas. No es lo mismo porque un medio hermano del Señor se convirtió. Y cuando este Jesús vivía antes de su resurrección, tal medio hermano no creía en él. Se burlaba de Cristo. ¿Qué es lo que le hizo después de decirle burlarse de él, llamarlo loco, ahora de referirse a él como Señor? ¿Cuál es la respuesta de eso? Y es la resurrección. ¿Por qué razón cambió Pablo? Que perseguía a la iglesia, que presenció la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban, que pudo palpar su ropa en el mismo año en que Cristo resucitó. ¿Qué es lo que le hizo cambiar cuando llevaba cartas para poder apresar a más cristianos y a perseguir los mismos que predicaban este camino? Lo dice Hechos capítulo 8 y 9. ¿Qué es lo que le hizo cambiar a Pablo? Que tuvo un encuentro con el Jesús resucitado. Y lo importante de esto es que el medio hermano de Cristo, Santiago, no solamente creyó en Jesucristo, sino que aún Bart Ehrman cree que fue un personaje histórico. Y la historia nos dice que él fue el primer pastor de la primera iglesia de Jerusalén. ¿Y por qué esa iglesia puede existir? A causa de la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, cuando se convirtieron más de ¿qué? 3,000 personas. ¿Ves que no es lo mismo decir yo creo que a lo mejor puede ser que Dios haya enjuiciado tal país, o que yo creo que a lo mejor puede ser después de 2,000 años decir a lo mejor la tumba vacía está porque Dios resucitó a Jesucristo? No. Es que el argumento de la resurrección es totalmente distinto, profetizado cientos de años antes de que Cristo pisara esta tierra. Cristo predijo su muerte 3 veces, aún en el evangelio que Bart Ehrman reconoce como la primera fuente, que es el evangelio de Marcos. No podemos separar la historia y no podemos separar la resurrección porque son uña y carne. Si creo que Jesucristo resucitó, si yo creo que Jesucristo fue un ser humano, es porque Marcos lo dice. Si creo que es un personaje histórico, es porque Marcos lo dice. Si yo creo que Jesucristo murió en la cruz, es porque Marcos lo dice. Y si yo creo que Jesucristo resucitó, es porque Marcos lo ¿qué? Lo dice. ¿Lo ves? No es lo mismo. La resurrección y la historia son dos cosas inseparables. No es un problema teológico, como dice Bart Ehrman, sino también histórico. Te voy a poner un ejemplo. Y quiero aquí que nos pongamos críticos, hermanos, porque este es el último estudio y quiero que nos quede muy bien en claro por qué creemos en la resurrección. Ejemplo. ¿Por qué decimos que el tema de la resurrección no solamente es una doctrina de la Biblia, sino que es un evento histórico y que estas dos cosas son inseparables? Un ejemplo. ¿Qué pasaría si la Biblia dijera que Cristo resucitó de los muertos, pero su cadáver históricamente y arqueológicamente aún estuviera en la tumba? ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Qué probaría la historia? ¿Que tal doctrina no es qué? No es cierta. Pongamos atención. Si la Biblia dijera que Jesucristo resucitó de entre los muertos, pero la historia nos dijera que el cadáver de Cristo está ahí y que la arqueología lo comprobara, eso contradeciría mi qué. Mi doctrina, y si aún yo siguiera creyendo que Jesucristo resucitó, al mirar aún su cadáver, entonces yo podría creer en la resurrección no por cosas históricas, sino por cosas teológicas. ¿Ves la diferencia? Si el cuerpo de Jesús estuviera ahí, la arqueología me lo dijera, la historia me lo dijera, el cuerpo de Jesús está ahí, pero la Biblia dijera no, el cuerpo de Jesús fue levantado al cielo, así como los católicos dicen que le pasó a la Virgen María. Es por eso que no creo en la Asunción de María. Porque no hay eventos históricos que nos digan que tal cosa sucedió de esa manera. Pero ¿por qué se creó en la resurrección de Cristo? Porque tanto la historia no los dice, la arqueología no los dice y las escrituras. ¿Ves? Si dijéramos que creemos en la resurrección solamente por cosas doctrinas, muéstrame con la historia que eso no pasó. Muéstrame con la arqueología que eso no pasó. Si me traes a mí los huesos de Cristo en este momento, dejo de ser cristiano. Porque no, ¿de qué serviría proclamar una doctrina tan fundamental si al final no es cierto? Pero porque la historia y la Biblia nos las dice, yo creo en la doctrina de la resurrección y en el evento histórico de que. Pero si Var Ehrman no cree en la resurrección, no es por evidencias históricas, es por su grado de incredulidad. Tenemos una tumba vacía y un Cristo resucitado, y esto no solo es un tema teológico, sino un acontecimiento histórico. Y hasta el día de hoy, ningún ateo, ningún agnóstico, ningún naturalista, materialista, empirista ha dado una respuesta convincente, histórica y plausible que supere la explicación de la resurrección. Hemos visto las otras opciones. ¿Cuáles son las opciones de los ateos? Oh, que Jesucristo tuvo un medio hermano. Que Cristo se desmayó. Que alguien robó el cuerpo. Que los discípulos vieron alucinaciones. Y aún un ateo dice que los discípulos inventaron la resurrección porque estaban aburridos. Solamente imagínate el grado de incredulidad. Prefiero decir que los discípulos inventaron la resurrección porque estaban aburridos. Y porque estaban aburridos dijeron que nos maten, que nos crucifiquen porque no tenemos nada que hacer. Si eso para ti es una explicación plausible, eres un incrédulo. No es que buscas evidencias, no es que buscas la verdad, es que buscas no creer. Dejemos que Pedro y Pablo nos expliquen mejor lo que pasó como testigos oculares de los hechos. Veamos sus conclusiones basadas en la evidencia. Miremos qué es lo que dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, por favor. ¿Lo tenemos? Esto sucedió en el año 33 y cualquier historiador te lo puede decir. Mira lo que dice. Varones israelitas, pongan atención cuál es la conclusión del apóstol Pedro. Yo vivo en el año 2018. Mis conclusiones pueden ser irrelevantes, pero la conclusión de un apóstol que caminó con Cristo, que vivió con Cristo, que miró a Cristo resucitado, es totalmente una diferente historia. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, está hablando del Jesús histórico. Varón aprobado por Dios. Entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Y hasta ahí Bart Ehrman cree. Pero es que Pedro no termina ahí su discurso. Mira lo que dice el versículo 24, al cual Dios levantó, y Bart Ehrman dice, ahí no lo creo. Pero voy a citar las mismas fuentes, voy a ir a la misma historia, pero esa parte no la creo. Es el mismo Pedro, es el mismo Jesús. al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Escucha la conclusión de Pedro, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades o en el Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Pregunta, ¿quién dijo esto? ¿Mande? David. Esto es una cita del Antiguo Testamento. Pon atención, porque este es Pedro diciendo, esto es lo que dijo David. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, que se pudra y se muera. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pedro es muy histórico, ¿sí o no? Por lo tanto, esa profecía no era para él. ¿Por qué esa profecía no era para David? Porque sabemos que él murió, sabemos que él fue sepultado, y su sepulcro aún permanece el día de hoy con qué. Por lo tanto, sabemos que David no qué. No resucitó. ¿Ves cuán histórico es Pedro? Él no está diciendo, ¿ves? Se aplica a David. Él sabe que no se aplica a David porque David no qué. No resucitó. Pero siendo profeta, ¿quién? David. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo, porque eso es cierto, para que se sentase en su trono, viéndole antes, o sea, Jesús, habló de qué? De la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, no solamente por cosas doctrinales, sino por evidencias históricas. Si Pedro aquí no está siendo histórico, yo no sé qué es más ser histórico. Él está diciendo, David no fue porque él murió y fue sepultado y su sepulcro está ahí, por eso sabemos que él no fue. ¿Pero por qué sabemos que sí fue Jesús? Porque a este Jesús sí Dios qué. ¿Por qué? ¿Por un concepto doctrinal solamente? No. La conclusión a la cual llega Pedro es basado en lo que está mirando, basado en lo que él palpó, basado en lo que él miró. Viéndole antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada de nada, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos, ¿qué? Testigos. Por eso sabemos que Cristo cumplió esta profecía. ¿Ves que no está diciendo, a ver, qué es lo que le pasó a Jesús? Ah, pues yo creo que le pasó eso. No, es basado en la experiencia inmediata de testigos oculares diciendo, David murió, claro que sí, sabemos que su sepulcro está aquí, pero sabemos que Jesucristo realmente era el Cristo, porque a este Jesús realmente Dios levantó de qué. ¿Y nosotros somos qué? Testigos. Yo prefiero quererle a Pedro que a un apóstata del siglo XXI. Pero mira qué es lo que sigue diciendo. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué fue? ¿La llenura de qué? Del Espíritu Santo. Porque eso es lo que ha pasado en la iglesia primitiva. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y qué. ¡Pum! Se acabó. ¿Por qué razón la gente está hablando en lenguas y la gente está escuchando las maravillas de Dios? ¿Por qué razón se escuchó un estruendo? ¿Y por qué ahora Pedro se levanta a hablar con fervor acerca de la resurrección de Cristo? Porque esto pasó, porque Jesucristo resucitó. Y la consecuencia de que él haya resucitado es que envió su Espíritu Santo. ¿Y cuál es el resultado? La iglesia primitiva, a la cual el apóstol Santiago fue un pastor de la iglesia de qué? de Jerusalén. No puedo creer en Pedro, no puedo creer en Santiago sin decir, él fue un pastor de la iglesia primitiva y Pedro dio testimonio que Jesucristo no solamente murió, sino que también el que resucitó. 1 Corintios 15, por favor. Y estoy citando muchas veces estos pasajes porque mayormente los historiadores creen que Pablo escribió 1 Corintios y Gálatas lo escribió el apóstol Pablo. Es por eso que vamos a estar citando muchos estos pasajes. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 9? Sabemos que esta declaración doctrinal que el apóstol Pablo hace es en un común acuerdo doctrinal entre Santiago, Juan, Pedro y él. ¿Te acuerdan de eso? Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a qué. Eso es una declaración teológica, ¿sí o no? Y la respuesta es sí. Él está diciendo que Cristo murió por nuestros qué. Pecados, una declaración teológica conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado, ese es un evento histórico. Y que resucitó al tercer día, eso es un evento ¿qué? Histórico, pero también dice conforme a qué. Entonces, la resurrección no solamente es un punto doctrinal, también es un evento ¿qué? Histórico. No podemos separar las dos cosas. Si yo creo en Pablo, Pablo está diciendo que no se pueden separar esas dos cosas. Versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Aquí vienen las evidencias. Y eso ya no es solamente doctrinal, eso es algo histórico, es algo verídico. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y este credo fue creído por los apóstoles y el medio hermano de Cristo, el cual Bar Ehrman también cree. Y mira qué es lo que dice el versículo 20. Versículo 20 de 1 Corintios 15. Mira qué es lo que dice el apóstol Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Entonces, para el apóstol Pablo y para el apóstol Pedro, la resurrección no solamente era un tema teológico, sino también era un evento histórico. Ahora, recordemos que Bar Ehrman nos dice que los historiadores comparten ciertas presuposiciones. Vamos a mirar qué concluyen otros historiadores. Gary Habermas, en su libro de Risen Jesus and the Future Hope, revisa 1,400 trabajos, pongan atención, revisa 1,400 trabajos de la resurrección desde 1975 al 2003. Desde conservadores hasta liberales, y todos están de acuerdo en los siguientes hechos. Eso no solamente es un historiador, son 1,400 ¿qué? Trabajos. Mira lo que concluye este señor. Primer declaración donde tanto liberales y conservadores creen. Jesús murió crucificado. Segundo, él fue enterrado. Tercero, su muerte causó la dispersión de sus discípulos y su pérdida de esperanza pensando que su vida había terminado. Cuarto, la tumba de Jesús fue descubierta y fue encontrada vacía después de su muerte. Esto es ampliamente aceptado. Los discípulos tuvieron experiencias en las que creyeron haber visto a Jesús luego de su muerte. Sexto, debido a dichas experiencias, los discípulos fueron transformados de escépticos a proclamadores de su muerte y resurrección. Séptimo, este mensaje es el centro de la predicación de la iglesia primitiva. Octavo, este mensaje fue predicado en los alrededores de Jerusalén. Noveno, como resultado de esta predicación, la iglesia nació y creció. Décimo, el domingo ha venido a ser el día de adoración por excelencia. ¿Lo es así? Sí. Once, el hermano de Jesús, Santiago, que era un escéptico, se convirtió a la fe cuando creyó ver al Cristo resucitado. Doce, unos años después, Pablo se convirtió por una experiencia en la que creyó haber visto al Cristo resucitado. Eso no es por medio de la fe. ¿Eso es basado en qué? En historia y basado en qué? En evidencias. Lo que hagas con eso es tu responsabilidad. Si crees en esto, es porque hay suficientes evidencias. Si no crees, no es por falta de evidencias, es por tu grado de incredulidad. Un debatidor apologeta cristiano, William Lane Craig, que ha debatido con muchos ateos, agnósticos y escépticos, él lo pone aún más fácil. Dice que la mayoría de historiadores concluyen en cuatro puntos. ¿Cuál es el primero? Después de su crucifixión, Jesús es sepultado en una tumba por José de Arimatea. Todos los historiadores creen eso. Segundo, en el domingo siguiente a la crucifixión, la tumba de Jesús fue hallada vacía por sus seguidores. La mayoría de historiadores cree eso. Tercero, en múltiples ocasiones y bajo variadas circunstancias, distintos individuos y grupos de personas experimentaron apariciones de Jesús vivo después de su muerte. Cuarto, los discípulos originales creyeron que Jesús había sido levantado entre los muertos a pesar de tener toda predisposición en contra de ello. Y esto no es ficción y esto no es tema de fe. Este es el resultado de una investigación, no solamente de un historiador, sino de múltiples historiadores. Lo que vayas a hacer con eso no es solamente por fe, es basado en la evidencia, y si no crees es por tu grado de incredulidad. Ahora bien, para terminar, ya casi terminamos. El problema de Bart Ehrman. ¿Cuál es el problema de Bart Ehrman? Primero, su presuposición es naturalista. O sea, solamente creo en lo natural y no creo en qué. En lo sobrenatural. Aun cuando la historia sea enorme, no puede creer en la resurrección porque sus presuposiciones no se la permiten. Entonces, eso no es ser historiador y eso no es ser una persona honestamente sincera. Si tú tienes un worldview, un punto de vista que no te permite aceptar las evidencias palpables, eso no es hacer una buena historia. Cree que Jesús fue histórico, pero no toda su persona. No todo lo que dijo. Aunque sean las mismas fuentes que lee y recurre, tanto para su personaje histórico y tanto para su resurrección. Cree en Pablo, Santiago, Juan y Pedro como personajes históricos. La resurrección no es una idea preconcebida de los discípulos. Es la confirmación de lo que el Cristo histórico predijo de su propia persona y lo que la historia de una tumba vacía nos confirma. La resurrección no es la conclusión rápida de los discípulos, sino una verdad a la que al principio se mostraron incrédulos. La resurrección de Cristo es lo que los discípulos y el apóstol Pablo proclamaron después de haber visto a Cristo resucitado por el periodo de 40 días y con apariciones múltiples y a múltiples personas al mismo tiempo. La resurrección no es una idea preconcebida de los discípulos, fue la realidad que experimentaron con evidencias empíricas. Las mujeres, ¿qué es lo que hicieron? Encontraron el sepulcro vacío. ¿Y después qué es lo que vieron? A Cristo resucitado. ¿Qué es lo que hicieron? Se abrazaron a Él y le adoraron. Eso no es una alucinación. ¿Los discípulos qué hicieron? Comieron con Cristo, palparon a Cristo. Tomás aún se atrevió a decir, si yo no meto mi dedo en las manos de Cristo y mi mano en el costado, no voy a creer. ¿Y qué es lo que dice Cristo ocho días después? Ven y hazlo, pero no seas un incrédulo, sino que ¿qué? Cree. Eso no es una alucinación. Pablo, perseguidor de la iglesia, ¿por qué se convierte al cristianismo? Porque tiene un encuentro con el Cristo resucitado. Los medios hermanos de Cristo, Judas y Santiago, se convierten, ¿por qué? Porque vieron a Cristo resucitado y ahora en lugar de decirle mi hermano, ahora le dicen mi qué, mi Señor. La resurrección de Cristo fue la explicación de los discípulos sobre fundamentos históricos y por el testimonio de la tumba vacía. La resurrección no fue para ellos una idea implantada antes, sino después de ver a Cristo resucitado. después que comieron con Cristo, después de palpar a Cristo, y por estas evidencias la resurrección de Cristo es la explicación más histórica, más plausible, más congruente con los hechos, la que explica a cabalidad y a la perfección la secuencia y efectos de los acontecimientos que se dieron y se desarrollaron a causa de la resurrección. Y esta explicación no proviene de teorías como los ateos, agnósticos y escépticos, sino de testigos oculares que no solamente fueron testigos, sino que murieron por esta verdad cuando antes de la resurrección no se atrevían ni a salir a la calle por Cristo. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A un historiador del siglo XXI, naturalista, o a un testigo ocular? Lo que vayas a hacer con esta evidencia, si rechazas la resurrección, no es por falta de evidencias, es porque tienes menos fe aún que un demonio. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Var Ehrman acerca de la providencia de Dios? ¿Qué es la providencia? Este libro. Él dice, si Dios existe y Él inspiró su palabra, ¿por qué hay muchas variantes y los manuscritos difieren el uno del otro? Primero, en la providencia o en lo providencial y natural, Var Ehrman dice, hay variantes, es imperfecto y hay errores, ¿sí o no? Cuando él dice, hay pruebas porque es la providencia de Dios, y al usar Dios la providencia, claro que va a haber variantes, claro que va a haber errores porque Dios usó algo natural, pero lo natural nos da evidencias de la providencia de Dios. Y cuando le muestras a Var Ehrman este Nuevo Testamento, él dice, hay variantes y es imperfecto. Lo cual, lo que él quiere para la preservación de la palabra es algo perfecto, y esto perfecto no podría ser a solo que Dios hiciera un milagro. Segundo, y en el milagro de la resurrección que está probada con la historia, Var Ehrman dice, no lo creo, aun si esto hubiera pasado. Var Ehrman, cuando habla de la inspiración de la Biblia, dice, si Dios la inspiró, ¿por qué no controló cada palabra de los 5,800 manuscritos que tenemos? Y cuando hay evidencias históricas de la resurrección, dice, no lo puedo creer. Entonces, él no busca ni argumentos ni evidencias. El problema es su incredulidad. Y para ser incrédulo, no necesitas ni evidencias, ni argumentos, ni ser historiador. Esto solo es ser un ateo práctico y ciego igualmente como los que lo siguen a él. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 15, versículo 13. Vamos a terminar hoy, hermanitos, porque la verdad estoy cansado de hablar de Var Ehrman y quiero terminar este estudio el día de hoy. Mateo capítulo 15, versículo 13 y versículo 14. ¿Lo tenemos? Pero respondió él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. El no creer en la resurrección es no creer en la historia. Se necesita ser un ciego por voluntad para no creer en la resurrección. El problema de Var Ehrman no son las evidencias, sino el altísimo grado de incredulidad y su escepticismo. Por un lado, cree en la historicidad de Cristo porque históricamente es innegable. Cree que cuando Cristo se proclamó Mesías es una declaración real e histórica, ya que los judíos del primer siglo no esperaban el tipo de Mesías que Cristo fue. Cree que Jesucristo murió crucificado históricamente, pero el problema es que Cristo fue llevado a la cruz porque aparte de profesarse Mesías, aún el Evangelio de Marcos se proclama divino. En Marcos capítulo 14, versículo 60-64, dice entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Esto es Marcos. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta es una declaración de que Él se está proclamando divino, porque este título solamente se aplicaba a un Mesías divino. Y eso lo podemos mirar en Daniel capítulo 7 en el Antiguo Testamento, versículo 62. Y Jesús le dijo, yo soy. ego a mí. Eso es en griego, refiriéndose a Yahweh. Yo soy Dios, está diciendo él. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo las nubes del cielo. Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestido, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. ¿Por qué Cristo fue muerto entonces? Porque él se proclamó Dios. ¿Y cómo sabemos que realmente esa declaración es cierta? Porque resucitó. Y ese es el problema de las evidencias históricas. No podemos decir creo en Jesús y ya. No podemos decir creo en Diosito y ya. No podemos decir creo que Jesús es un buen maestro sin decir que Él es Dios. No se puede hacer eso. En este evangelio que Bart Ehrman reconoce como primera fuente y más confiable, apenas tuvo un debate con Mike Alcona, donde él dice que Marcos es el evangelio más confiable. Aún en este evangelio, Cristo se muestra consciente de los hechos que le sucederían. En Marcos 8:29 dice, entonces se les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Pregunta, ¿aún en el Evangelio de Marcos Cristo se encuentra consciente de lo que va a pasar? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Si yo creo en el Jesús histórico antes de morir dijo estas cosas. Y la razón por la cual lo mataron, si tú crees que él fue crucificado, es porque se proclamó Dios. Si ves el problema acá, no podemos separar al Jesús de la Biblia con el Jesús de la historia. Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. ¿Pasó esto sí o no? El Evangelio de Marcos también lo dice. Si yo creo que el Jesús histórico dice que va a morir y muere, y digo, lo creo porque es histórico, pero en la misma sentencia dice que también él va a resucitar al tercer día. Y lo hace. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Marcos capítulo 14, versículo 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya. Están a unas horas de que Cristo sea entregado. Escucha. Marcos capítulo 14, ¿cuánto falta para que Cristo lo maten? 15. ¿Y cuándo resucita? Capítulo 16. Y mira lo que Cristo dice. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¿Y quién crees que le entrega? Judas. Cristo no solamente habla de su muerte y su resurrección, él habla de su segunda venida, aún en el mismo evangelio que Bart Ehrman cree que es confiable. Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre y con los santos ángeles. Cristo está consciente que él va a morir y que va a resucitar, y no solamente que va a resucitar, él está consciente que también él va a ¿qué? A regresar. En Marcos capítulo 10, versículo 33 al 34 dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenará a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Este es el Jesús histórico. En el Evangelio de Marcos, antes de que Cristo muera, cumple un salmo mesiánico, Marcos 15:34, y la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es un salmo mesiánico que está en el Salmo 22, el Salmo 22 que hemos visto que se escribió 1000 años antes de que Cristo estuviera en este mundo. Y Cristo está diciendo, esto que estoy pronunciando se está cumpliendo en este preciso momento. Tenemos el testimonio de la tumba vacía, el testimonio de los ángeles y las mujeres acerca de la resurrección. Marcos 16, 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? ¿Ese Jesús histórico? ¿El que fue crucificado, Var Ehrman? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decir a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y entonces, Bar Ehrman dice, ¿ves? Aún aquí dice que las mujeres corrieron y no le dijeron nada a nadie. ¿Le dijeron algo a alguien, sí o no? Y la respuesta es sí. Al menos a Marcos le dijeron. ¿Cómo sabemos que a Marcos le dijeron? Porque si a Marcos no le dijeran, él no hubiera grabado y no hubiera escrito tal cosa. Entonces, se necesita ser más incrédulo que un demonio para no creer en Dios y no creer en qué. En la resurrección. Las evidencias están ahí. Lo que uno vaya a hacer con ellas es nuestro problema. Vamos a levantarnos, hermanos.